Subtítulo: La justicia de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La justicia de Dios, dice Jesús, es la primer cosa que debe buscarse en esta vida. El alimento y la vestimenta son asuntos menores en comparación con aquella. Dios los suplirá como parte del curso, para que la inquietud y la preocupación ansiosas no se desperdicien en ello. Pero asegurarse el reino de Dios y su justicia debiera ser el único objeto de la vida. En 1 Corintios 1:30 se nos dice que Cristo nos fue hecho tanto justificación como sabiduría. Y puesto que Cristo es la sabiduría de Dios, y en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporal, es evidente que la justificación que Él fue hecho por nosotros es la justificación de Dios. Veamos qué es esta justificación. En Salmos 119, versículo 172, el salmista interpela de esta manera al Señor: Mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos son justicia, no solamente en lo abstracto, sino que son la justicia de Dios. Para prueba, lea lo siguiente: Alzad al cielo vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque el cielo se desvanecerá como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus habitantes. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abolida. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está la ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus reproches. Isaías 51, 6 y 7. ¿Qué aprendemos de esto? Que aquellos que conocen la justicia de Dios son aquellos en cuyos corazones está su ley, y por lo tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios. Esto se puede volver a probar como sigue. Toda injusticia, mala acción, es pecado. 1 Juan 5:17. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley, y es también injusticia. Por lo tanto, el pecado y la injusticia son idénticos. Pero si la injusticia es la transgresión de la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. O, para poner la proposición en manera matemática, la injusticia igual a pecado. 1 Juan 5:17. La transgresión de la ley igual ha pecado. Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, de acuerdo al axioma de que dos cosas que son iguales a la misma cosa son iguales entre sí, tenemos: la injusticia es igual a la transgresión de la ley, la cual es una ecuación negativa. La misma cosa, declarada en términos positivos, sería: la justicia igual a la obediencia a la ley. ¿Qué ley es la que la obediencia es justicia y la desobediencia es pecado? Es la ley que dice: no codiciarás. Porque el apóstol Pablo nos dice que esta ley lo convenció de pecado. Romanos 7:7. La ley de los 10 mandamientos, entonces, es la medida de la justicia de Dios. Desde que es la ley de Dios y es justicia, debe ser la justicia de Dios. No hay, en verdad, ninguna otra justicia. Desde que la ley es la justicia de Dios, una transcripción de su carácter, es fácil ver de qué temer a Dios y guardar sus mandamientos es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. No piense nadie que su deber será circunscrito si se confina a los 10 mandamientos, porque son grandemente amplios. La ley es espiritual y comprende mucho más de lo que puede ser discernido por un lector común. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. La gran anchura de la ley de Dios se puede comprender solo por aquellos que meditan en ella con oración. Unos cuantos textos de la Escritura serán suficientes para mostrarnos algo de su anchura. En el sermón en el monte, Cristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo: cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Mateo 5:21-22. Y otra vez: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versos 27-28. Esto no significa que los mandamientos "no matarás" y "no cometerás adulterio" son imperfectos, o que Dios ahora requiere un grado mayor de moralidad de los cristianos de lo que Él requirió de su pueblo, que eran llamados judíos. Él requiere lo mismo de todos los hombres en todas las edades. El Salvador simplemente explicó estos mandamientos y mostró su espiritualidad. A la acusación tácita de los fariseos de que él estaba ignorando y denigrando la ley moral, él contestó diciendo que él vino con el propósito de establecer la ley y que no podía ser abolida. Y después él explicó el verdadero significado de la ley en una manera que los convenció de estarla ignorando y desobedeciendo. Él mostró que aún una mirada o un pensamiento pueden ser una violación de la ley, y que ésta, en verdad, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esto Cristo no reveló una nueva verdad, sino que solamente sacó a la luz y descubrió una antigua. La ley significaba tanto como cuando él la proclamó desde el Sinaí, como cuando él la explicó en la montaña de Judea. Cuando, en tonos que sacudió la tierra, él dijo, «No matarás». Él quiso decir, «No acobijarás ira en el corazón». No consentirás en la envidia, ni la pelea, ni en ninguna cosa que sea, en un grado remoto, cercano al homicidio. Todo esto, y mucho más, está contenido en las palabras, no matarás. Y esto fue enseñado por las palabras inspiradas del Antiguo Testamento. Puesto que Salomón mostró de que la ley tiene que ver con cosas visibles como invisibles, cuando escribió, el fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Este es el argumento. El juicio pasa sobre toda cosa secreta. La ley de Dios es el estándar en el juicio. Determina la calidad de cada acto, sea bueno o malo. Por lo tanto, la ley de Dios prohíbe la maldad tanto en los pensamientos como en los actos. Así que el fin de todo el discurso es que los mandamientos de Dios contienen todo el deber del hombre. Tome el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. El apóstol nos dice de algunos cuyo Dios es el estómago. Filipenses 3:19. Pero la glotonería y la intemperancia son homicidio contra sí mismos. Y así encontramos que el primer mandamiento corre a través hasta el sexto. Esto no es todo, sin embargo, porque él también nos dice que la codicia es idolatría. Colosenses 3:5. El décimo mandamiento no puede ser violado sin violar el primero y el segundo. En otras palabras, el décimo mandamiento coincide con el primero. Y encontramos que el decálogo es un círculo teniendo una circunferencia tan grande como el universo, y conteniendo dentro de sí el deber moral de cada criatura. En breve, es la medida de la justicia de Dios, quien habita la eternidad. Este siendo el caso, lo apropiado de la declaración que los hacedores de la ley serán justificados es obvio. Justificar significa hacer recto o mostrar a uno como recto. Ahora es evidente de que la obediencia perfecta a una ley perfectamente recta constituiría a uno una persona recta. Fue el designio de Dios de que tal obediencia fuera dada a la ley por todas sus criaturas. Y en esta forma la ley fue ordenada para vida. Romanos 7:10. Pero para uno ser juzgado, un hacedor de la ley, sería necesario de que hubiese guardado la ley en su medida total cada momento de su vida. Si éste no alcanza esto, no se puede decir que ha hecho la ley. Él no puede ser un hacedor de la ley si la ha hecho solo en parte. Es un hecho triste, por lo tanto, de que no hay en la raza humana un hacedor de la ley, porque los judíos y los gentiles están todos bajo pecado. Pues está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Romanos 3:9-12. La ley habla a todos los que están dentro de su esfera, y en todo el mundo no hay uno que pueda abrir su boca para limpiarse del cargo de pecado que se ha hecho en contra de él. Toda boca es callada, y todo el mundo es culpable ante Dios. Versículo 19. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Por lo tanto, aunque los hacedores de la ley serán justificados, es tan evidente de que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Verso 20. La ley, siendo santa y justa y buena, no puede justificar al pecador. En otras palabras, una ley justa no puede declarar que el que la viola es inocente. Una ley que justificara a un hombre malo sería una ley mala. La ley no debe ser insultada, porque no puede justificar a los pecadores. Al contrario, debe ser exaltada por eso. El hecho de que la ley no declarará a los pecadores justos, que no dirá que los hombres la han guardado cuando la han violado, es en sí suficiente evidencia de que es buena. Los hombres aplauden a un juez terrenal incorruptible, uno que no puede ser sobornado y que no declarará al hombre culpable inocente. De seguro, debieran glorificar la ley de Dios, que no presta falso testimonio. Es la perfección de la justificación y, por lo tanto, está forzada a declarar el triste hecho de que nadie de la raza de Adán ha llenado sus requerimientos. Más aún, el hecho de que hacer la ley es simplemente el deber del hombre muestra que cuando él no la alcanza es un simple particular. Nunca la puede recobrar. Los requerimientos de cada precepto de la ley son tan amplios. Toda la ley es tan espiritual que un ángel no podría dar más que simple obediencia. Sí, más, la ley es la justicia de Dios, una transcripción de su carácter. Y puesto que su carácter no puede ser diferente de lo que es, sigue de que ni Dios mismo puede ser mejor que la medida de bondad demandada por su ley. Él no puede ser mejor de lo que es, y la ley declara lo que Él es. ¿Qué esperanza hay, entonces, que uno que ha fallado, aunque sea en un precepto, pueda añadir suficiente bondad para recobrar la medida completa? Aquel que intenta hacer eso pone delante de sí la obra imposible de ser mejor de lo que Dios requiere. Sí, aún mejor que Dios mismo. Pero no es simplemente en un particular que los hombres han fallado. Han errado en todo particular. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y no esto solamente, sino que es imposible para el hombre caído, con su poder debilitado, hacer, aunque sea un acto, que está a la altura del estándar perfecto. Esta proposición no necesita más prueba que volver a declarar el hecho de que la ley es la medida de la justicia de Dios. De seguro no hay alguno tan presuntuoso como para reclamar que ningún acto de sus vidas ha sido o puede ser tan bueno como si hubiera sido hecho por el Señor mismo. Todos deben decir con el salmista: fuera de ti no hay bien para mí. Salmos 16, 2. Este hecho está contenido en declaraciones directas de la Escritura. Cristo, quien no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Él sabía lo que hay en el hombre, Juan 2:25, dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. En otras palabras, es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y las cosas que una persona hace naturalmente son maldad. La maldad mora por dentro y es una parte del ser. Por lo tanto, el apóstol dice: la mente carnal, de carne natural, es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7 y 8. Y otra vez, porque la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 17. Puesto que la maldad es parte de la misma naturaleza del hombre, siendo heredada por cada individuo de una larga línea de ancestros pecadores, es bien evidente que cualquier justicia que proceda de él debe ser solamente como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Comparada con el inmaculado manto de justicia de Dios. La imposibilidad de buenas obras procedentes de un corazón pecaminoso es por lo tanto ilustrado fuertemente por el Salvador. No hay buen árbol que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el mal hombre, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:44-45. A saber, un hombre no puede hacer el bien hasta que primero él no se hace bueno. Por lo tanto, actos hechos por una persona pecaminosa no tienen efecto alguno para hacerlo justo, sino que al contrario, viniendo de un corazón malo, son malos, y así añaden a la suma de su pecaminosidad. Solamente maldad puede venir de un corazón malo, y maldad multiplicada no puede hacer un acto bueno. Por lo tanto, es inútil para una persona mala pensar que se puede hacer justa por sus propios esfuerzos. Debe hacerse justo primero, antes de que pueda hacer el bien que es requerido de él y que quiere hacer. El caso, entonces, queda así. Primero, la ley de Dios es justicia perfecta, y la conformidad perfecta a ella es demandada de cada uno que quiera entrar al reino del cielo. Segundo, pero la ley no tiene una partícula de justicia para dar a ningún hombre, porque todos son pecadores e incapacitados para cumplir con sus requerimientos. Sin importar cuán diligentemente o con cuánto ahínco trabaje el hombre, nada de lo que él pueda hacer puede llenar la medida completa de las demandas de la ley. Es muy alta para que él la alcance. No puede obtener justicia por la ley. Por las obras de la ley, ninguno será justificado, hecho recto, ante él. ¡Qué condición tan deplorable! Debemos obtener la justicia que es por la ley, o no podemos entrar al cielo. Y sin embargo, la ley no tiene justicia para ninguno de nosotros. No dará la más pequeña porción de la santidad, sin la cual ningún hombre puede ver al Señor. A nuestros esfuerzos más persistentes y enérgicos. ¿Quién, entonces, puede ser salvo? ¿Puede, entonces, haber tal cosa como una persona justa? Sí, porque la Biblia habla de ellos a menudo. Habla de Lot como ese hombre justo. Dice, «Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus acciones». Isaías 3:10, indicando de esta manera que habrá personas justas para recibir la recompensa, y declara claramente que por fin habrá una nación justa, diciendo, En aquel día cantarán este canto en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa que guarda la fe. Isaías 26, 1 y 2. David dice, tu ley es la verdad. Salmos 119, versículo 142. No es solamente verdad, pero es la suma de toda la verdad. Por consecuencia, la nación que guarda toda la verdad será una nación que guarda la ley de Dios. Los tales serán hacedores de su voluntad y entrarán en el reino del cielo. Mateo 7:21.